Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Es jueves 2 de enero del 2025. ¿Disfrutaron el inicio de este nuevo año? ¿Lo pasaron bien? Bueno, qué bueno, porque ya estamos empezando este 2025 con harta energía, hartas cosas también que se nos vienen por delante. Tenemos en este instante 13 grados de temperatura, la máxima va a ser un día despejado sobre los 30 para esta jornada de jueves. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Ministerio de Energía informó la fecha en que se entregarán los resultados de la segunda convocatoria del subsidio eléctrico, beneficio cuyo objetivo es amortiguar el impacto del alza de las cuentas de la luz para las familias y que está destinado a los hogares que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población. En concreto, ¿cuándo se entregarán los resultados de la postulación? Según informó el Ministerio de Energía, será durante esta jornada cuando se hagan llegar los resultados. Además, recordemos que el monto del subsidio eléctrico es cercano a los 70 mil pesos para hogares con 4 o más integrantes y que será entregado de manera semestral, razón por la que se hacen llegar mensualmente 12 mil pesos. Por último, ¿cómo saber si recibió el subsidio eléctrico en la segunda convocatoria? Para revisar la información, debe visitar la página web subsidioeléctrico.cl.
6 de la mañana con 3 minutos. Titulares. Crece el debate por la reforma a las pensiones. La Moneda ejerce presión para sacar adelante la iniciativa y espera que sea despachada desde el Congreso durante el mes de enero. Ataque incendiario en Los Álamos resulta con 5 vehículos destruidos. Los sujetos dejaron un lienzo reivindicatorio. Carabineros destaca la disminución de accidentes y fallecidos en balance de tráfico en el marco de las celebraciones de fines de año. Independencia destacó menos incivilidades con aplicación de ley seca en Año Nuevo. Hubo solo 2 infracciones comerciales. Expectación por el crecimiento económico de noviembre. El IMASEC será dado a conocer esta jornada. El Banco Central espera que la expansión del 2024 alcance un 2,3%. Tensión en Venezuela. Líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, pidió unidad e insiste en asumir la presidencia el 10 de enero. Nos vemos en las calles, dijo el dirigente desde el exilio en España. Atentado en Nueva Orleans. FBI dice que el autor estaría vinculado al Estado Islámico y que buscan a más responsables. Muere el cantante Leo Dan a los 82 años. Tenía 2 shows agendados para febrero en Las Vegas y Arizona como parte de su gira de despedida.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:05 de la mañana, fueron declarados culpables 6 sujetos por su participación en el denominado robo del siglo del 2020. El hecho ocurrió en marzo de ese año en el aeropuerto de Santiago. Nos informa Laura Alburquerque.
En la sesión que se llevó a cabo en el primer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, se determinó que 2 de las personas acusadas de participar en el robo fueron absueltas de los cargos que se le imputaban. Por ende, Luis Ahumada y Héctor Saldías gozarán un año nuevo en libertad. En cambio, los otros 6 acusados, Ariel García, Danilo Leighton, Eleazar Parra, Pedro Saldías, Eloy Vargas y Caterín Pino, fueron declarados culpables por delitos varios, entre ellos a los 5 autores de robo con violencia y, junto a los demás implicados, robo, encubrimiento y soborno y falsificación de instrumento público. La jueza encargada del tribunal fue Tatiana Escobar y este fue el veredicto.
Se condena a Eloy Vargas, Ariel García, Danilo Leighton, Eleazar Parra y Pedro Saldías como autores de robo con violencia e intimidación perpetrado el 9 de marzo del 2020 en la comuna de Pudahuel. Y se condena a Caterín Pino como encubridora del delito de robo con violencia e intimidación. Se absuelve a Luis Ahumada de ser autor del delito de robo con violencia e intimidación. Se absuelve a Héctor Saldías de ser encubridor del delito de robo con violencia e intimidación y autor del delito de receptación.
Recordemos que este delito se llevó a cabo el 9 de marzo del 2020, donde un grupo de sujetos ingresaron a bóvedas del aeropuerto de Santiago, robaron 14 valijas de dinero y sumaron la cantidad de 13.500 millones de pesos aproximadamente. De ese total, solo se han podido recuperar 100 millones. La mitad de este dinero fue encontrado enterrado en un domicilio asociado al familiar de uno de los autores en la comuna de Vitacura. Sin embargo, los otros 13.400 millones, si bien una parte fue utilizada para la compra de propiedades, vehículos, reparto entre familiares e incluso unas cirugías estéticas, aún no se sabe dónde está el restante, pues nadie dio señal de qué pasó con este dinero. De ese hecho en adelante, se han condenado a 13 personas, sumando así un total de 19 a las que se les ha perseguido por este delito. El persecutor de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Esteban Baeza, destacó la labor de la Policía de Investigaciones y declaró que aún queda un delincuente prófugo con orden de detención y otro fue detenido hace un par de semanas.
También quisiera destacar, en este caso, es el excelente trabajo que realizó la Policía de Investigaciones, particularmente la Brigada de Robo, que permitió traer a juicio oral no solo a estas 8 personas, 6 de las cuales fueron condenadas, sino que con anterioridad habíamos logrado la condena de otras 13 personas que habían participado como autores, quienes habían proporcionado la información para que el delito se cometiera, y también en la labor de encubridores. Hay actualmente una persona que se encuentra con orden de detención, que está prófuga, identificada, y hay otra persona que hace 2 o 3 semanas aproximadamente, que es don Juliano Donoso, fue aprehendido y va a enfrentar un juicio tal como lo enfrentaron los imputados en esta ocasión.
A pesar de que la mayoría de los acusados estuvieron privados de libertad desde hace más de 2 años, la demora en la investigación y el posterior proceso de los imputados llama la atención, pues después de 4 años ocurrido el delito, finalmente se está a 1 mes de la sentencia. Este punto es aclarado por el doctor en Derecho Penal, Gustavo Balmaceda.
La extensión temporal que se puede observar en este proceso genera una tensión entre 2 principios fundamentales: la necesidad de una investigación exhaustiva que garantice la determinación precisa de responsables penales y el derecho constitucional de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable. La dilación procesal observada plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema procesal penal chileno en la tramitación de causas complejas, especialmente considerando que el monto total sustraído ascendió aproximadamente a 13.500 millones, de los cuales solo se ha logrado recuperar un porcentaje menor.
Las penas que se están pidiendo para los acusados, considerando los hechos cometidos, agravantes y que todos poseen antecedentes penales, van desde los 30 hasta los 52 años. Y la sentencia, en la que se obtendrá la conclusión definitiva, está fijada para el jueves 30 de enero del 2025 a las 1 de la tarde.
6:09 de la mañana. Sigue las reacciones después de que Independencia aplicara una inédita ley seca durante Año Nuevo y que fue evaluada de manera positiva. Desde el municipio defienden la medida. Expertos abordaron la iniciativa y sus efectos también en medio de la crisis de seguridad. Nos informa Montserrat Duarte.
Debido a la gran cantidad de homicidios ocurridos durante el año 2024, el alcalde de la comuna en Independencia, Agustín Iglesias, decidió incorporar para el martes y miércoles pasado algunas medidas para resguardar a la comunidad, restringiendo el horario de ventas de bebidas alcohólicas y funcionamiento de algunos locales. Hay una vinculación directa entre el consumo de alcohol y riñas entre personas, explicó horas antes de la celebración de fin de año para determinar que el horario estaría restringido para botillerías, pubs, discotecas y restaurantes. Una medida que el alcalde mencionó que podría ser aplicada el resto del año, sin embargo, esta restricción estaría sujeta a los resultados que se obtengan de estas fiestas pasadas. Según sus palabras, las botillerías deberían funcionar hasta las 1 a.m., los fines de semana y durante el resto de semana hasta las 23 horas. Pero, según explica, es una medida que todavía está en discusión con el Consejo Municipal.
La evidencia respalda que el consumo de alcohol está vinculado directamente con los conflictos en la vía pública, con las riñas entre personas, con los problemas de incivilidades, y las riñas están vinculadas directamente con los homicidios. Mi intención particular como alcalde es ampliarla, es decir, hoy día tenemos autorización el día de semana hasta la 1 de la madrugada para la botillería y el fin de semana hasta las 3 de la madrugada. Mi intención es acotarla, pero esto tiene que ver con una discusión en el Consejo Municipal en lo que los concejales tendrán la última palabra. La semana se puede vender hasta la 1, tal como en Año Nuevo, y los días de semana a las 11 de la noche.
Desde Seguridad Municipal de Independencia explicaron que implementaron una estrategia para garantizar una cobertura eficiente en toda la comuna. Para ello, distribuyeron los recursos de manera estratégica a lo largo del territorio. Estas acciones se llevaron a cabo mediante patrullajes mixtos que contaron con la participación de inspectores de seguridad ciudadana, quienes trabajaron de manera conjunta con personal de carabineros. Habla Fabiana Castro, directora de Seguridad de la Municipalidad de Independencia.
Que hemos preparado un plan que contempla patrulla mixta junto con fiscalizadores, inspectores de seguridad ciudadana. Tendremos personal de carabineros. Distribuiremos en la comuna de acuerdo a los sectores que esta tiene y estaremos en conjunto en la noche patrullando estos sectores para prevenir la venta clandestina de alcohol, riñas en espacios públicos, ¿no es cierto? El consumo de alcohol en espacios públicos, distintas incivilidades.
Por su parte, el mayor de carabineros, Estefano Hernández, detalló la importante colaboración que hicieron de manera conjunta con la municipalidad para reforzar las estrategias de seguridad en el territorio.
Nosotros queremos transmitirles como institución, como Carabineros de Chile, hemos hecho un trabajo conjunto con la Municipalidad de Independencia con la finalidad de atacar todas aquellas incivilidades y situaciones que se pueden suscitar.
Vecinos del sector dieron su parecer, agregando que sería una buena medida ya que los resguardará a ellos y gracias a esto no deberán exponerse ante conflictos callejeros. Además, opinaron que fuera de los locales que venden alcohol se pueden provocar peleas, robos u homicidios, por lo que también hablaron sobre la posibilidad de que esta medida se mantenga durante todo el año.
En cuanto a las botillerías, excelente. Hay más resguardo. Se preocupan mucho por los vecinos.
Yo encuentro que una excelente medida. Los locales de venta de alcohol son un foco, además, de problemas. O sea, produce penalidades negativas. Es que esto sea algo permanente, digamos. No sea una cuestión puntual, que para el 18, que para las fiestas, que sea una cuestión del año.
Un mensaje importante que dejó el alcalde es en la manera en que esto puede afectar a los dueños de botillerías. Ante esto, recalcó que no perseguirán a botillerías ni quienes consuman alcohol legítimamente, solo perseguirán a quien cometa delitos. Por lo tanto, el llamado apunta a entender que todas estas medidas se hacen para terminar con la gran lista de homicidios en la comuna.
6:13 de la mañana. En información policial, un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza el domingo en la población Las Dunas, en la capitalina comuna de Lo Espejo. El equipo de crimen organizado y homicidios, ECO, del Ministerio Público, informó que la víctima, de nacionalidad chilena, se desplazaba por los pasillos de un bloque de departamentos cuando fue atacada. El afectado fue trasladado de urgencia hasta el CEFAM Clara Estrella, ubicada en la misma comuna, pero falleció debido a las lesiones que provocó el disparo en su sien. El fiscal del equipo, Sebastián Gana, detalló que el crimen ocurrió en un bloque de departamentos ubicado en Avenida Clotario Blés con Salvador Allende, donde esta persona fue atacada por al menos uno o más sujetos, sufriendo un impacto balístico que le quitó la vida. Junto con esto, la Brigada de Homicidios Sur de la PDI continúa realizando peritajes para esclarecer el crimen y dar con el paradero de él o los responsables. 6:14, esta jornada el Banco Central va a dar a conocer el IMACSEC del mes de noviembre. Con las cifras sectoriales del INE, el mercado espera un crecimiento de hasta un 2% en el mejor de los casos. La minería y las manufacturas habrían impulsado la economía en el penúltimo mes del año y para diciembre se espera un repunte del comercio debido a las ventas por las fiestas de fin de año. Felipe Sobarzo con los detalles.
Primera cifra económica que se conoce este 2025, sin embargo, todavía son resultados del desempeño del año pasado. Esta jornada el Banco Central va a publicar en su página web el IMACSEC del mes de noviembre, luego del decepcionante crecimiento de 0,3% de septiembre, y del 2,3 de octubre, las proyecciones de los economistas son que la expansión en el mes de noviembre va a ser acotada y podría estar entre 1,4 y 2%. Con esto, solo quedaría conocer el dato de diciembre, que se va a saber recién en febrero. Eso sí, los expertos esperan que el PIB 2024 cierre más cercano al 2%. Hay sectores que podrían ser fundamentales para empujar el carrito de la economía. Los servicios han mostrado un buen desempeño. El comercio ha estado algo débil, eso sí. En noviembre podría haber un impulso importante por la realización del Black Friday. Recordemos que este evento de ventas por internet se realizó entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Por ahí podría haber un impulso, dice el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya.
Para noviembre esperamos una moderación y un crecimiento de 1,5%, donde habría destacado la actividad del sector comercio, impulsada por el Black Friday, que se llevó a cabo entre los días 29 de noviembre al 2 de diciembre. Y en este Black Friday se facturaron ventas por 550 millones de dólares, con un alza de 25% interanual, y además en noviembre se habrían realizado 2/3 de estas ventas. A destacar que noviembre de 2024 también contó con un día hábil menos que noviembre de 2023, y un día hábil menos implica alrededor de un 0,3% de menor crecimiento. Y por otra parte, en noviembre de 2023 había constatado un crecimiento de 1,2%, por lo tanto hay una alta base de comparación.
Hay otras cosas que hay que considerar en el indicador. Hubo un día hábil menos que 2023. Esto fue el 1 de noviembre, que cayó un viernes. Con esto se debiera haber un efecto calendario negativo. La producción de bienes podría tener un bajo dinamismo en el penúltimo mes del año. Eso sí, hay otros sectores que podrían compensar las bajas, como por ejemplo la minería del cobre, del litio, con buenos precios y con un dólar alto, asegura el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.
Diciembre debiera ser un mes que se reactiva y debiéramos ver buenos números en diciembre. Recién vamos a tener los primeros días de enero, el de noviembre, pero ya en los primeros días de febrero vamos a tener un diciembre que podría ser algo mejor, mejorar por ahí. Y lo que han dado bien, por supuesto, ha sido la minería del cobre, el litio, con buenos precios y un tipo de cambio relativamente alto, que pudiera caer, pero que en este minuto está alto. Entonces, el IMASEC debiera seguir en torno a este 2%, y el producto del año cerrar con algo parecido también a un 2% anual.
En diciembre se debiera reactivar con fuerza el comercio, esto por las ventas que se realizaron por las fiestas de fin de año. Eso sí, juega en contra el feriado del 25 de diciembre, el de Navidad, que fue un día miércoles. El director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Víctor Martínez, dice que en noviembre se debiera ver una cifra cercana al 2% de crecimiento.
Nosotros proyectamos que deberían estar cerca del 2%. Parecía tal vez a la cifra que se publicó en octubre, pero un poco podría ser un poco por debajo. Esto, por lo que decíamos hace un rato, la economía ha mostrado en los últimos meses una convergencia a sus niveles de mediano y largo plazo, los cuales están en torno al 1,9 y 2%. En octubre fue un 2,3% de crecimiento. Nosotros pensamos que podemos tal vez ver cifras del IMASEC cercanas al 2% en el mes de noviembre.
A las 8:30 de la mañana, el Banco Central va a publicar en su sitio web el detalle del IMASEC del mes de noviembre. Recién el lunes 3 de febrero se va a tener la cifra de diciembre. Con esto se va a poder calcular el PIB 2024.
6:19 de la mañana. Es jueves. El primer jueves del año. Vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre una fiesta ciudadana al estilo de la noche de museos, en que recintos a lo largo de Chile abren con entrada gratis, horario extendido y actividades hechas especialmente para la ocasión. Tal como sucederá el próximo viernes 17 de enero, cuando se realice Museos en Verano 2025. Lo mejor de todo es que no importa dónde estés de vacaciones dentro del país, porque en todas las regiones habrá recintos que se van a sumar. Serán más de 200 los que participarán en esta nueva versión y durante esa jornada los podrás visitar gratis y en un horario especial. Algunos incluso estarán abiertos durante la noche. Además, en cada uno de los recintos esperarán a los visitantes con actividades especiales, entre ellas exposiciones, talleres, visitas guiadas, música y otras sorpresas. Y seguimos para contarte sobre Elvira, el icónico personaje interpretado por el comediante nacional Felipe Izquierdo desde los años 90, porque esta figura regresa para compartir con el público lo que fue de su vida después de tantos años. En esta nueva etapa nos relata sus andanzas como una diva del metro cuadrado, siempre radiante y sin perder de vista a su familia, enfrentando el mundo con la actitud de quien ha descubierto que la alegría de vivir es la clave. Ahora más deslenguada y empoderada, se presenta en un formato de stand-up, gritando a los cuatro vientos que está más viva que nunca, espectáculo que se está presentando en el Teatro Mori y la entrada general tiene un valor de 18.000 pesos.
6:20 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. Para Arica y Iquique se espera una máxima de 24 grados, ambos tendrán nubosidad parcial. En Antofagasta la máxima figura en 22 grados, nubosidad parcial esta jornada. Copiapó, 27 de máxima se espera, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, nublado variando a nubosidad parcial, 18 será la máxima. Sube la temperatura en Valparaíso, 21 grados se espera, amanece nublado pero luego la tarde despeja. En Santiago a esta hora, 12 grados, dice la dirección meteorológica. La máxima será de 33, día despejado. Rancagua, 32 de máxima se espera para hoy, estará soleado. Y Talca, 34 proyecta para esta jornada de jueves, 34 de máxima, día despejado. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl. IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
La zona centro-sur de Chile enfrenta un evento de altas temperaturas que podría superar los 40 grados Celsius en regiones como Ñuble y Biobío, extendiéndose hasta Magallanes. Esta ola de calor preocupa por su impacto en incendios forestales activos en Biobío, Valparaíso y O'Higgins, así como por posibles daños a cultivos agrícolas, especialmente frutas, si estos picos se repiten durante el verano. Según expertos, el cambio climático está intensificando las temperaturas extremas con valores que podrían superar los 37 grados Celsius cada verano. La situación demanda prevención y manejo responsable para mitigar sus efectos. ¿Sabías que con HDI Seguros puedes asegurar tus cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio agrícola. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
¿Sabes por qué pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Mmm, me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola, de Carosi.
huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos, una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical en Radio Agricultura. Sin duda que Netflix se ha transformado en una plataforma digital para conocer más en profundidad a ciertos artistas, ya sea a través de películas como la biografía de Elton John o a través de series como El amor después del amor del argentino Fito Páez. Esta vez, a través de sus redes sociales, la cantante colombiana Karol G anunció que en 2025 se estrenará un documental sobre su vida y carrera musical. Con esta noticia, la bichota promete revelar los momentos más íntimos y desafiantes de su trayectoria, consolidándose como una de las artistas más influyentes del momento. Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable. Una lucha que lo desafió todo. Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes, escribió Karol G en una fotografía de papel escrito a mano, lleno de corazones en los bordes y firmado por ella misma. Consignar que aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta, Netflix anunció que el documental llegará este año, posicionándose como una de las producciones más esperadas de 2025 y que promete, por medio de la pantalla chica, reflejar lo que ha sido la lucha de Karol G por romper barreras y cumplir los sueños que la llevaron a estar en los puestos número uno de los rankings musicales a nivel global.
Este momento musical también para contarles que durante la tarde del miércoles 1 de enero se confirmó la muerte del músico argentino Leo Dan a los 82 años. Leopoldo Dante Tevez, más conocido como Leo Dan, Fue una de las figuras más influyentes de la música romántica en América Latina, destacando canciones como Te extraño mi amor, Te prometido, Pídeme la luna, entre otros hits. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde la familia del artista compartió un mensaje recordando su legado y agradeció por el amor recibido durante sus años de vida, aunque no entregó detalles de la causa de muerte. 6:30 de la mañana, el resumen internacional con Cristóbal Vercesio.
El próximo 9 de enero tendrá lugar el funeral de Estado en Washington, D.C. del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Nos informa desde La Voz de América, Jacopo Lucy.
El país está de luto por el exmandatario más longevo en la historia del país y su funeral de Estado tendrá lugar en Washington, D.C. el 9 de enero. El presidente Joe Biden declaró ese día como una jornada de luto nacional.
Puede que nunca volvamos a ver a alguien como él, pero todos haríamos bien en intentar ser un poco más como Jimmy Carter.
Las banderas en el país y en las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo estarán a media asta por 30 días, mientras Carter ya será en capilla ardiente en el Capitolio antes del servicio funerario en la Catedral Nacional. Biden y Carter compartieron una amistad que duró casi 50 años. El actual presidente veía a Carter como un modelo.
Millones de personas en todo el mundo sienten que han perdido un amigo, aunque nunca lo hayan conocido. Y es porque Jimmy Carter vivió una vida guiada no por palabras, sino por hechos.
El presidente electo Donald Trump escribió que Carter hizo todo lo que estaba a su alcance para mejorar las vidas de todos los estadounidenses y que por eso todos les deben gratitud. Por su parte, el expresidente Barack Obama dijo que Carter enseñó lo que significa vivir una vida de gracia, dignidad, justicia y servicio. El expresidente George Bush hijo dijo que Carter era leal a su familia, su comunidad y su país, mientras los Clinton dijeron que trabajó incansablemente por un mundo mejor y más justo. Entre tanto, los líderes mundiales también expresaron su pésame por la muerte de Carter, desde el gobierno chino hasta los líderes europeos, pasando por Medio Oriente y Asia. El mundo tributó a Carter como un gran hombre que trabajó toda su vida sin descanso por la paz global. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Dos grandes escenarios se presentan en Venezuela ante la inminente toma presidencial del próximo 10 de enero. Desde Caracas nos informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
A medida que se acerca el 10 de enero, fecha en la que, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, el presidente electo debe tomar posesión del cargo, aumenta la incertidumbre sobre el desenlace de la crisis política que atraviesa el país. Para Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela se abre una caja de Pandora que presenta varios escenarios en enero.
Un escenario donde hay una negociación, que es lo deseable, que nos lleve hacia una transición política ordenada y tranquila, o un escenario donde el conflicto de alguna manera empieza a escalar porque se mantiene el resultado oficial, no hay negociación de ninguna naturaleza y hay un sector, por supuesto la oposición, que no acepta el resultado y una parte importante de la comunidad internacional democrática que al no aceptar el resultado de alguna manera empieza a aumentar la presión.
Para Alarcón es predecible que aumente la presión internacional y continuará si el presidente Nicolás Maduro asume el poder.
Creo que la presión no va a ser más baja y creo que después del 20 de enero, cuando Trump se juramenta, al contrario de lo que algunos dicen, creo que la presión va a ser mucho más alta.
El ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre y quien, de acuerdo a las actas que conservaron sus testigos de mesa, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha insistido en que espera regresar a su país para ser juramentado como presidente. Pero el presidente Maduro, proclamado por la autoridad electoral como ganador de los comicios, ha insistido en que será él quien asuma el cargo para un tercer mandato. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y agregar que se elevaron a 15 los fallecidos tras un atropello masivo en Nueva Orleans y encontraron bombas caseras instaladas en la ciudad. El FBI identificó al atacante como un ex militar de 42 años en Texas, era agente inmobiliario en Houston y fue especialista informático en el ejército por 10 años. 6:33, vamos a un resumen en titulares. Crece el debate por la reforma a las pensiones. La moneda ejerce presión para sacar adelante la iniciativa y espera que sea despachada desde el Congreso durante el mes de enero. Ataque incendiario en Los Álamos. Resulta con 5 vehículos destruidos. Los sujetos dejaron lienzo reivindicatorio. Carabineros destaca la disminución de accidentes y fallecidos en balance de tráfico en el marco de las celebraciones de fines de año. Independencia destacó menos incivilidades con aplicación a la ley seca en año nuevo. Hubo solo 2 infracciones comerciales. Expectación por el crecimiento económico de noviembre. El IMASEC será dado a conocer esta jornada. El Banco Central espera que la expansión del 2024 alcance un 2,3%. Atentado en Nueva Orleans. FBI dice que autor estaría vinculado al Estado Islámico y que busca a más responsables. Y muere el cantante Leo Dan a los 82 años. Tenía 2 shows agendados para febrero en Las Vegas y Arizona como parte de su gira de despedida.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 999 pesos con 48 centavos. El euro tiene un valor de 1.032 pesos con 26 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 94 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 74 dólares con 44 centavos el barril. El WTI se transa en 71 dólares con 53 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.421 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
Y a menos de un mes de su implementación, el nuevo pasaporte para chilenos experimentó una serie de problemas, sobre todo con este programa de visa que permite viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin obtención de la visa. Más detalles con Martín González.
El 16 de diciembre de 2024, el presidente Boric confirmó que el nuevo pasaporte para chilenos cumple los requisitos para mantenernos en el programa Visa Waiver que Chile tiene con Estados Unidos y Canadá, y somos uno de los pocos países del sur del globo que lo tiene, dijo el mandatario desde La Moneda. Pero a menos de un mes de su implementación, fueron los propios usuarios quienes denunciaron que sus documentos no estaban siendo reconocidos. En concreto, la Visa Waiver es un programa que permite a los ciudadanos de determinados países viajar a Estados Unidos sin necesidad de obtener una visa tradicional para estadías cortas, generalmente hasta 90 días, ya sea por turismo, negocios o tránsito. Los inconvenientes para los connacionales fueron confirmados por el director del Registro Civil, Omar Morales, quien en conversación con Tele13 dijo que espera que los problemas sean resueltos esta semana.
La sesión que tiene que realizar el gobierno norteamericano. Nuestro pasaporte está vigente, puede entrar a 174 países sin necesidad de visa en este minuto, sin problema. Solo tenemos esta activación que es electrónica con Visa Waiver, que es algo que esperamos quede resuelto esta semana.
Consignar que ante la problemática, la Embajada de Estados Unidos en Chile, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado donde reconoció los inconvenientes y advirtió sobre posibles retrasos en la tramitación de visas tradicionales debido a la alta demanda derivada de esta situación. Mientras que desde el Congreso, diputados de la bancada republicana e integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores anunciaron que citarán al canciller Alberto Van Claveren a la instancia para que dé cuenta de la falla que presenta el nuevo pasaporte. Así lo confirmó la diputada independiente de dicha bancada, Catalina del Real.
Lo que está sucediendo hoy con el pasaporte chileno y la visa waiver es de máxima gravedad. El software no está reconociendo el nuevo pasaporte, lo que está dejando a cientos de chilenos que debían viajar de manera urgente a Estados Unidos sin poder hacerlo. Hemos citado al canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores para que dé explicaciones y solucionen el tema lo antes posible.
Gestión que fue valorada desde el oficialismo por el diputado del Frente Amplio, integrante también del Comité de Relaciones Exteriores, Félix González, quien agregó que también debería estar presente el Ministerio del Interior.
Estoy muy de acuerdo en que este tema sea abordado por la Comisión de Relaciones Exteriores. Es necesario no solamente que esté el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que también el Ministerio del Interior, porque es el encargado de compartir la información policial con el Estado norteamericano.
Una situación que pone en tensión a los usuarios chilenos de la visa waiver con Estados Unidos, en medio de la ofensiva de autoridades del Partido Republicano de Norteamérica para sacar a Chile del programa, debido
debido al aumento del denominado turismo delictual, donde se suma el hallazgo de un reloj marca Rolex perteneciente al actor Keanu Reeves, el cual fue hallado en Santiago hace un par de semanas.
Y pasó el Año Nuevo y muchos ya retornaron a la región metropolitana tras las celebraciones. Sin embargo, hay otros que aprovecharon la oportunidad y se quedarán unos días en sus destinos. Ricardo Cuevas nos informa.
Segundo día del año y parte de los miles que escaparon de la capital para celebrar la llegada de 2025 ya arribaron a la región metropolitana. De hecho, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, el pic de vehículos en carretera se dio entre la tarde de ayer y durante la tarde de esta jornada. Y es que según reportaron desde la misma cartera, fueron cerca de 780.000 vehículos los que salieron de la capital solo para Año Nuevo, mientras que en el caso de los viajes en buses, la cifra llegó a 18.000 salidas desde la región metropolitana. Respecto al retorno de aquellos que aún están fuera de la capital, el ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, entregó más detalles.
Proyectamos 780.000 vehículos que salieron desde nuestra capital a distintos lugares del país para las fiestas de Año Nuevo. Ya el día de mañana volverán a la región metropolitana de Santiago más de 260.000 vehículos. El pic será el día miércoles primero y el día jueves 2 de enero. Por lo cual hacemos un llamado a todos los vehículos, a todos los conductores, la familia, retornar a temprana hora para evitar los tacos por un lado.
Por otro lado, el capitán Cristian Irigoyen Ureta, jefe operativo de la 32 Comisaría del Tránsito de Carabineros, informó que en el retorno se mantendrán las medidas que se implementaron en las carreteras durante la salida de automovilistas.
Sí, nosotros mantenemos diferentes medidas que hemos adoptado. Hemos reforzado nuestras rutas de ingreso y salida de la región metropolitana. Se van a mantener estos controles y estas fiscalizaciones para evitar siniestros viales y también poder detectar algunos delitos que se puedan ocurrir.
Dentro de las medidas que se mantendrán vigentes durante esta jornada se encuentran, por ejemplo, el reforzamiento de personal y operadores de turno, aumento del patrullaje preventivo y asistencia en ruta, como a su vez la activación de cuadrillas de emergencia vial. En relación con aquellos automovilistas que aún no retornan a sus ciudades de origen, el director de movilidad del Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, entregó recomendaciones para tener un buen viaje.
Hay varios tipos de recomendaciones. Primero, la que yo siempre hago es la recomendación administrativa. Que los papeles del auto estén todos al día, las licencias vigentes de los conductores. Después, ¿qué es lo que tiene que revisar antes de salir? Neumático, preocuparse de la presión de los neumáticos, revisarlo en frío, revisar los fluidos, es decir, aceite, agua o refrigerante, líquido hidráulico, líquido de freno.
Y si bien aún se espera que el flujo de personas que retorna a Santiago sea alto durante esta jornada, hay algunos que aprovecharon este miércoles feriado y se quedarán algunos días más en sus destinos fuera de la capital.
Voy a Valparaíso a celebrar la noche del Año Nuevo. Me voy a quedar, vuelvo el sábado a Santiago.
Yo voy a abrir mi casa allá a la costa, voy a San Sebastián.
¿Y va a pasar las fiestas allá?
Sí, lo voy a pasar allá con los familiares. O sea, hay mucha gente ahora. De hecho, ya los pasajes están agotados ya.
Mi destino es Rancagua y voy a viajar porque tengo familia allá para pasar y recibir el Año Nuevo con ellos. Me voy a quedar unos días, hasta el viernes.
Consignar que hasta este jueves se esperaban 1.062.809 viajes en avión, en donde el 51,6% tenían destinos nacionales y un 48,4% con destinos internacionales. Todo esto entre los días 20 de diciembre al 2 de enero de este año.
6:42, el pronóstico del tiempo. Chillán, 33 de máxima y estará despejado. Concepción, 24 grados espera, despejado también. Continúa así en Temuco, 28 será la máxima. En Valdivia, 26 de máxima, nubosidad parcial en la mañana, despeja en la tarde. Puerto Montt, nublado variando despejado, 20 grados espera para hoy. En Coyhaique llegarán a 21 con nubosidad parcial. Torres del Paine figura con precipitaciones matinales, 16 de máxima. Y 16 de máxima también con lluvia matinal en Punta Arenas. A esta hora en Santiago, 12,6 grados. La máxima será de 33, dice la dirección meteorológica. Llega a Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Auto, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no deje de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
Noticias en Agricultura.
En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:49, un ataque incendiario se produjo durante la madrugada del 1 de enero en Los Álamos. En el lugar se encontró un lienzo reivindicatorio. El informe es de Marcelo Castro.
Con un atentado incendiario comenzó el 2025 en la provincia de Arauco. El hecho se registró cerca de las 2 de la madrugada en las cercanías de Antiguala, cuando desconocidos a rostro cubierto llegaron hasta la hostería Marcel, en donde quemaron 4 camiones y una camioneta, mientras sus conductores se encontraban al interior del recinto. Detalles de lo ocurrido los entregó el comisario de la PDI, Sergio Acevedo, de la DIP de Cañete.
Por instrucción de la Fiscalía Fragancia y Primera Dirigencia del Biobío, detectives de la BIM Antisecuestros de Cañete, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, se desplazaron hasta el sector Epitrinco, comuna de Los Álamos, con el objeto de realizar diligencia investigativa por el delito de atentado incendiario. Sujetos desconocidos, durante la madrugada del día de hoy, habrían siniestrado 4 camiones y una camioneta perteneciente a la empresa forestal Arauco. Es importante indicar que en el lugar se encontró un lienzo étnico adjudicatorio y que por el momento esta brigada aún se mantiene realizando diligencia investigativa en el tenor de ubicar responsables y también establecer la dinámica del hoy.
El hecho genera preocupación en la comuna de Los Álamos, ya que ocurre al inicio de la temporada estival, además que sucede en medio del descenso de la ola de hechos de estas características. Así lo dijo el alcalde de la mencionada comuna, Pablo Vegas.
Un atentado terrorista en Antiguala deja sin fuente laboral las familias de la comuna y además la sensación de inseguridad vuelve a reinar en esta época donde queremos que tengamos turistas, donde haya dinamismo económico, donde los emprendedores también puedan vender sus productos. Y le pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que las investigaciones sean rápidas, eficientes y que tengamos rápidamente acciones para que se detenga a estas personas, que lo único que hace es sembrar el terror, la incertidumbre, la inseguridad y además la pérdida de trabajo de nuestros trabajadores de la comuna y de la provincia de Arauco.
Desde el gobierno, el delegado presidencial Humberto Toro llama a la calma, ya que los hechos de violencia rural vienen a la baja. En 2024 solo se produjeron 8 ataques incendiarios en la provincia de Arauco, una cifra menor en comparación a los 36 ocurridos en 2023. Toro, de paso, fue claro en que se trabajará para dar con los responsables de este ataque.
En la provincia de Arauco estamos transitando a la paz y a la tranquilidad. Y todos aquellos que han atentado, tanto esos incendiarios como otro tipo de delincuencia, robo de madera, lo hemos buscado, lo hemos encontrado y los tenemos presos. Del mismo modo queremos decir que lo vamos a hacer ahora. En particular, en un pequeño lienzo que dejaron aquí en función, digamos, de reivindicación relativo a presos mapuche. No hay presos políticos en Chile. Y al mismo tiempo, en función, digamos, de una solidaridad con Catrileo Yempi. Reiteramos, lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. No va a quedar este atentado incendiario. Al comienzo del 2025, impune.
Parlamentarias de la zona también llaman a un trabajo de las policías para dar con el paradero de los autores de este ataque, al que tildan como terrorista.
Este es el triste inicio del año 2025, que podría continuar aumentando la violencia si el gobierno no toma acción inmediata. Necesitamos un plan de seguridad con acciones concretas y contundentes para combatir la violencia y el terrorismo, como también un sistema judicial que permita que los responsables de estos hechos enfrenten la justicia y se sancionen adecuadamente. La macrozona sur, la provincia de Arauco, no pueden seguir esperando.
No hay ninguna justificación para este acto terrorista. Acá debemos aplicar el máximo rigor de la ley y no se puede relajar ningún estado de excepción ni el trabajo constante de nuestras policías en el rol de control, prevención y fiscalización.
Por el minuto no hay detenidos.
Y en otras noticias, el gobierno sigue adelante con las conversaciones y negociaciones para alcanzar un acuerdo y poder destrabar los nudos que existen en relación al debate de la reforma previsional. El informe lo preparó Francisco Arriagada.
Llegó el 2025 y uno de los principales desafíos que tiene el gobierno en la primera parte del año es sacar adelante el debate de la reforma previsional, considerando que el Ejecutivo y el Senado acordaron despachar la iniciativa a más tardar durante el mes de enero. Esto en medio de las acciones que ha llevado adelante la moneda para destrabar los nudos que impiden el avance del proyecto, que radica principalmente en la fórmula o mecanismo para la distribución del 6% de cotización adicional con cargo al empleador, donde hasta el momento no hay un punto de encuentro con la oposición. Discusión que además ha tenido algunas diferencias en las filas del propio oficialismo, luego que algunas figuras del Partido Comunista apoyaran la idea del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien llamó al gobierno a retirar el proyecto para así evitar que las AFPs sigan ganando dinero. Abordó esto la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, a quien escuchamos a continuación.
Quienes piensen, como una legítima opinión, que es mejor retirar el proyecto que seguir tramitándolo, yo creo que es bueno que tengan a la vista que si el proyecto se retira, van a ocurrir tres cosas. Las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y la AFP van a seguir ganando. Entonces no sé cuál sería esa el beneficio para la ciudadanía. Ministro, nosotros como gobierno hemos seguido reuniéndonos y esperamos que en los próximos días esto pueda cerrarse. La verdad creo que queda muy pocas diferencias, pero siempre la voluntad política es lo que se pone en juego al final, ¿no? Hacer o no un acuerdo por las pensiones del país.
En tanto, en el propio Partido Comunista salieron a poner paños fríos, precisando que si no hay reforma, no se mejorarán las pensiones y los únicos que ganan son precisamente las AFPs. Así lo dijo el diputado de la colectividad, además de presidente de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello.
Nosotros como oficialismo tenemos la responsabilidad de apoyar el esfuerzo que está haciendo el gobierno por llegar a un acuerdo en la reforma de las pensiones, una reforma que significa un aumento material, sustantivo de las pensiones, que divide la industria y crea un seguro social. Los únicos que ganan, si no hay reforma, son las AFP, que han hecho un tremendo esfuerzo multimillonario para que esta fracase, porque de esa forma podría seguir metiendo la mano al bolsillo de los chilenos.
División en el partido oficialista que miran atentos en la oposición, donde advierten que esto demuestra que en el PC nunca existió la intención de mejorar las pensiones. Habló al respecto el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y esto fue lo que dijo.
Que el Partido Comunista se baje del acuerdo de pensiones demuestra dos cosas. En primer lugar, que su real interés no era mejorar las pensiones, sino que mantener la agitación social, porque ahí es donde gana el Partido Comunista. Y en segundo lugar, que la propuesta que se está conversando no hay reparto y sí hay cuidado de la capitalización individual, de las cuentas de trabajadores. Eso es lo que no soporta el Partido Comunista.
Desde Renovación Nacional abordó este tema la diputada, además de jefa de bancada, Jimena Ossandón, quien aseguró que se puede lograr un acuerdo siempre que la iniciativa sea técnicamente razonable, que perdure en el tiempo, que mejore las pensiones y empareje la cancha. No obstante, dejó en claro que dicho acuerdo, al parecer, va a ser solo con una parte del gobierno, tomando en cuenta la postura adoptada por algunos militantes del Partido Comunista en esta materia.
Si el proyecto de pensiones llega a ser algo técnicamente razonable, que perdure en el tiempo, que resuelva el tema de las pensiones y que empareje la cancha, perfectamente vamos a estar dispuestos para llegar a un acuerdo, pero que a mí me parece que es con parte del gobierno, porque yo veo que el Partido Comunista hoy día se está descolgando. Y de la misma manera también hay que ser sinceros, que puede ser que no toda la derecha entera esté de acuerdo en el proyecto, pero eso solo se va a ver cuando lo tengamos en las manos, podamos analizarlo y ver exactamente cuáles han sido las conclusiones que han llegado en el Senado.
Debate que sin duda se va a tomar el mes de enero en el Congreso, mientras el Palacio de la Moneda continúa con las conversaciones y negociaciones con los senadores, tanto de las filas del oficialismo como de la oposición, para buscar destrabar uno de los principales compromisos del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.